es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Bueno, pues continuamos en Es Saludable con José Alberto Benítez en Es La Mañana de León. José Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Arturo, aquí estamos.
Hoy hablamos... Uy, madre mía. Hoy hablamos sobre los beneficios de la cebolla. Es decir, la cebolla es un alimento interesante. ¿Por qué? Porque además, si te fijas, la estructura de la cebolla es por capas. Claro. Va como por capas, ¿no?
Sí.
Lo mismo que si tú, por ejemplo, un día determinado tienes que grabar tres programas...
Por ejemplo.
Y te tienes que ir quitando capas para que no se vea que llevas la misma
efectivamente,
ropa, ¿no?
Efectivamente.
Que esto es lo que hoy hablamos de la cebolla como ejemplo natural de cómo hacer cuando se graban tres programas seguidos para parecer que llevas otra ropa.
Exacto. Y no parecer un cerdo.
Bueno, José Alberto, no. Oye, en primer lugar, muchas gracias, lo decimos cada programa, por la disposición, no es fácil pillarte.
A vosotros.
Y cuando lo hacemos, pues aprovechamos el tiempo que tal. Y sobre todo para hablar de cuestiones que afectan a la salud, y este programa tiene mucho éxito, y el éxito está centrado en eso, en que hablamos de divulgación, de lo que dice la ciencia al respecto de la salud, sin entrar en el debate si tenemos que ser talibanes de la salud o perder nuestros hábitos sociales. Ahí cada uno que haga lo que quiera. Nos enfocamos directamente en lo que es bueno o no es bueno para la salud, y es lo que hacemos desde hace muchísimos años ya, y muy agradecidos además. Siempre con evidencia detrás,
efectivamente.
Y hoy vamos a hablar de
la epigenética aplicada a la salud, nutrición y longevidad, ¿no?
Venga,
creo que es un, es un tema de moda e interesante, vamos.
Muy bien, pues venga, vamos a
ayer, por el bueno, principio. De moda, no sé, es que ayer me estoy acordando de una cosa que me pasó ayer, fue ayer en familia, que me hablaron de la diferencia entre la moda y la tendencia.
Anda.
No es lo mismo, ¿sabes?
O sea, el entonces, trending no es lo mismo que el... No es lo mismo.
Estábamos hablando de chaquetas color chocolate, entonces ahora es tendencia, todavía no es moda.
No es moda. ¿Cuándo será moda?
Esto
¿cuándo
no sé
lo
si
ponga
es...
Rosalía? Entonces será moda.
Por ejemplo.
No, Leticia, lo digo con cariño, se incorpora Leticia, por cierto, lo que Benavides.
Buenos días.
Es verdad, puede ser tendencia, pero si alguien muy conocido y admirado lo pone, puede llegar a ser moda, es
por
verdad.
Supuesto,
¿no? Sí. Porque tendemos a copiar aquello en lo que nos gustaría vernos reflejados o en lo que nos vemos reflejados. Y eso está bien, siempre ocurrió todo.
Por supuesto, por supuesto.
Yo me fijo en ti y digo, yo de mayor quiero ser como José Alberto.
Por ejemplo.
A pesar de que es más joven que yo. Bueno, pues vamos a hablar de
la epigenética.
Hablando de moda, eso está aclarado. Ahora hablamos de epigenética.
Claro,
a la gente, ¿qué es eso? ¿Pero qué se ponen aquí pejigueros con el tema, con los conceptos?
Sí.
¿Qué es la epigenética?
Sí, pues a mí me gusta mucho cómo me ha dicho la IA que lo presente, porque es así. Es
¿cómo
así.
Se llama tu IA?
Dice, la mía se llama Chati.
Ah, la mía se llama Lola. Bueno, le voy a cambiar el nombre por María Eugenia. O Leorindes. Leorindes, es un nombre muy castizo. Leorindes, venga.
Por ejemplo. Entonces, la genética nos dice qué podría pasar y la epigenética nos dice qué está pasando realmente. O sea, fíjate qué buena esa. Entonces, básicamente, ya lo hemos dicho en algunos programas, ¿no? Que hemos utilizado la terminología de a veces tenemos cierta predisposición genética a, ¿no? Pues sí, eso es la genética, es con lo que hemos nacido, son nuestros genes, y algunos pueden tener más facilidad o más dificultad, pues para ganar peso, para perder peso, etcétera, etcétera, o para desarrollar una patología determinada, ya sea pues una patología cardiovascular o de cualquier otro tipo, ¿no? Y eso viene en los genes, pero luego hay otra parte.
Inciso aquí. Mira, el otro día teníamos a Miguel García Sanz. Está haciendo muchas cosas en el departamento de urología con todo el nuevo equipo de urología del Caule, que es fantástico, ¿no? Y hablaba de esto. Es decir, cáncer de próstata. Uno de cada ocho va a padecer un cáncer de próstata en el futuro. Fundamental la genética, ¿vale? La genética, es decir, qué genes se pueden expresar con ciertos añadidos para que se produzca. Y es verdad que no es lo mismo una persona que tenga antecedentes familiares de cáncer de próstata, que tiene que comenzar a mirarse a los 40, que alguien que con normalidad no tenga antecedentes, que debe empezar a mirarse a los 50. Está aquí la diferencia, y esto se tiene en cuenta muchas veces en las historias clínicas, en las pruebas y en todo esto, porque es cierto que puede haber un factor genético que te dé más facilidades de que desarrolles alguna cosa, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo, lo que te va a dar más o menos papeleta interpretas es también tu estilo de vida, ¿no?
Claro, ahí es donde entramos y ahí es donde entra el tema de la epigenética. Al final la epigenética es el estilo de vida que nosotros tengamos es el que va a marcar básicamente la genética. Los genes no cambian, pero sí que cambia pues cómo se expresan. Entonces ahí es donde entra la epigenética, que básicamente es pues el cómo se expresan nuestros genes en base al estilo de vida que nosotros tenemos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, van a pasar una serie de cosas u otras, ¿no? Entonces, la epigenética básicamente funcionaría pues como interruptores que activan o silencian genes, ¿no? Y al final estos interruptores que decimos pues responden básicamente a la alimentación, a cómo gestionamos el estrés, a la actividad física que nosotros hacemos, al sueño, que también es súper importante, a los tóxicos y evidentemente pues a una cosa que nosotros no podemos evitar o que va pasando continuamente, que es la edad, ¿no? Entonces la edad también evidentemente nos cambia la epigenética. Pero bueno, al final nosotros no heredamos el destino que vayamos a tener, sino que heredamos un tablero de posibilidades y los hábitos deciden qué piezas se mueven dentro de ese tablero, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, pues, por ejemplo, aunque aquí dirás, vale, si yo ya sé que moverme es bueno, ¿no? Pero es que la actividad física, pues ya hay muchísimos estudios que han demostrado que, entre comillas, volviendo a la terminología que estamos utilizando hoy, digamos que encendería los genes de la longevidad. Son la actividad física, bien el ejercicio regular, además, el ejercicio regular básicamente nos ayuda a potenciar que al final pues que tengamos más duración, o sea, que tengamos más duración en definitiva, ¿no? La alimentación, dependiendo del tipo de alimentación que nosotros tengamos, pues vamos a tener una alimentación que lo que va a hacer es provocar inflamación en nuestro organismo o al contrario, nos va a ayudar y a modular básicamente los genes que están asociados a esa inflamación y que esa inflamación al final conlleva a riesgos cardiovasculares principalmente, ¿no? Entonces, la alimentación va a ayudar muchísimo a evitar ese riesgo cardiovascular. En otro programa hablábamos de la diabetes tipo 2, evidentemente está directamente relacionada con tener un infarto. ¿Qué pasa? ¿Que hay gente que no tenga diabetes tipo 2 que le van a dar infartos? Por supuesto. ¿Que alguien que tenga diabetes tipo 2 va a tener más papeletas para que le den un infarto? También. Entonces, bueno, pues hablando ahí de papeletas, lo tenemos claro, ¿no? Uh-huh. Otra cosa a la que no le damos a veces la importancia que realmente tiene y que cuando suceden, cuando alguien tiene un, pues realmente le da, por ejemplo, un infarto, es cuando a veces se pone a pensar realmente esto, que es el tema del estrés crónico. O sea, hay gente que no es capaz, yo no digo, el estrés a veces incluso es necesario de manera contenida, me refiero, de manera que uno lo pueda gestionar, porque nos ayuda, nos alerta a ciertas cosas, pero cuando no se puede controlar y uno está vive estresado continuamente y es un estrés crónico, eso provoca, da papeletas para que luego al final también te acabe dando un infarto. Entonces eso a nivel biológico está científicamente demostrado de que aumenta la inflamación sistémica y aumenta el riesgo de enfermedad. Bueno, y aquí estoy hablando de riesgo cardiovascular, pero realmente el estrés sostenido, hay mucha gente, seguro que a alguno igual le suena, a alguien que está continuamente, siempre está enfermo, cada poco está enfermo, coge 28 resfriados al año o lo que sea, ¿no? Todo esto está relacionado con el conjunto de todo, ¿eh? con que no descanses lo suficiente, no lleves un estilo de vida en general. El estilo de vida, ya hemos hablado muchas veces, que es todo, es la alimentación, es la actividad física, es el descanso, es todo, ¿no? Es la gestión del estrés. Entonces, evidentemente, en la época en la que vivimos actualmente y con el tipo de vida que tenemos hoy día, que es muy distinto al que se tenía hace 50 o 60 años, hay ciertas cosas que cuesta más controlarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por los tipos de trabajo que tenemos hoy en día y por lo rápido que va la vida, pues cada vez nos cuesta más no estresarnos. Bueno, pues hay que procurar, intentar.
No, buscar esos ratos para liberar ese estrés. Una buena manera es dar un paseo, ¿no?
Efectivamente.
O parar, decir, mira, me da igual todo. Aquí paro y me libero, ¿no? Porque si no, esto es como un accidente de tráfico. Uh-huh. para poner un ejemplo que todo el mundo seguramente que ha tenido un susto, tal. Sí. ¿Por qué se produce? Porque, oye, justo pasó el gato por delante, justo doblaba la esquina y había un peatón cruzando, entonces no vi al gato, y además, oye, tengo mal la vista. Y como tengo mal la vista, ese día no llevé las gafas, pues entonces no vi al peatón y tal, y justo el de al lado hacía viento y la hoja me tapó. Es un cúmulo de muchos factores que se dan en el mismo momento, en el mismo lugar. No es fácil que se den, pero cuando se dan y encima yo tengo una predisposición, si es que la tengo,
claro,
y confluyen, puede aparecer esto. ¿Es culpa de una pata? No, es que tiene muchísimas patas. Si falla una pata, vas a estar enfermo o no, a tener una enfermedad. Claro, pero si de esos pilares que sostienen el edificio hay cinco que se caen, o incluso viene un tsunami y te parte todo, pues cae el edificio. Y esto es lo que ocurre. Entonces son muchas patas, y no solo una, son muchas. Y el estrés es una de ellas, ¿eh?
Claro, sí, sí, por supuesto.
El estrés nos hace comer peor, nos hace, pues eso.
En fin. Al final es una rueda. Porque normalmente es lo que has dicho tú ahora, cuando alguien tiene estrés, cuando alguien, además de estresado, no duerme lo suficiente, no descansa lo suficiente, pues claro, hay veces que se confunde el sueño con el hambre, que eso está también científicamente estudiado. El tema de la leptina y la grelina, que son los que gestionan la saciedad, pues se desregulan, porque al final somos hormonas, y entonces, pues si hay algo que está mal, luego va a ir a peor.
Bueno, hablaban antes de los biorritmos, es que es así. Si yo no produzco si yo no tengo un buen aporte de triptófano diario, mal voy a producir serotonina. Si no tengo suficiente serotonina durante el día, ¿cómo la voy a transformar en melatonina, que es la que por un efecto de la luz empieza a propiciar el que yo me duerma? Y todo eso, si lo voy cambiando, voy estropeando esos biorritmos, que se habla muchas veces de una manera poco científica, pero es verdad, al final es eso, rompo los ritmos de mi cuerpo, y después volver a cogerlo no es imposible, pero cuesta. Y al final tienen que ver con la salud general de todo, con la obesidad, bueno, pues con infinidad de cosas, ¿no? Incluso además con la apetencia o inapetencia, con el estado anímico, todo.
Está todo relacionado. A mí me suelen preguntar a veces, ¿no? ¿Cómo, con los viajes que yo hago y demás, cómo sostienes ahí? Te veo que vas a no sé dónde y sales a correr, y vas a tal sitio y veo que te da tiempo a... Y el te da tiempo a mí me resulta curioso, ¿no? Porque es como, bueno, me da tiempo a, pero también, o sea, quiero decir, yo en mi cabeza, ¿no? Me gestiono de, me tiene que dar tiempo a, porque esto es una necesidad a nivel de salud, y más aún con los viajes que tengo que hacer. Si no hiciera eso, yo sé que esos viajes que de por sí ya no son saludables, cuando se convierten en viajes en los que, pues el último, tenía que viajar de Brasil a China y había 36 horas entre uno y otro y 11 horas de diferencia horaria.
Lo tengo aquí.
Exacto, pues ahí tuve que gestionar, por ejemplo, muy bien, y lo pensé y lo estudié, cuánto tengo que dormir mínimo durante todo el trayecto.
Pero sin que sea obsesivo, porque
no duermes. Sin que sea obsesivo, pero tener en la cabeza, es decir, pues lo ideal sería que pudiera dormir en total, un total de no sé cuántas horas.
Conociendo al paisano. No, yo estoy seguro que lo pensaría con total normalidad. Bueno, sí. Entonces tengo que dormir tanto. Vamos, sin un pelo de nerviosismo, nada. Entonces calculo,
así,
ya está.
Así, efectivamente.
Conociendo al paisano. Pero esto no es cosa de un día. Se construye
esto
a lo largo de muchos hábitos,
esto
se muchos
entrena.
Días, claro.
Esto
claro.
Se entrena. Y luego eso, cuando llego a los sitios, no llego y me vuelvo lo que digo. No, es que tengo que correr 10 kilómetros. No. O sea, ahí es un conjunto de en este caso, ¿no? Es un caso práctico de esto al final. Que he llegado a tal hora y yo me encuentro cansado, priorizo el sueño. Cuando me levanto. Que me da tiempo a salir a correr cuando me he levantado, perfecto. Que no me da tiempo, no pasa nada. O sea,
y después es una cuestión de prioridad de cada uno.
Sí,
es decir,
por supuesto.
Yo muchas veces, cuando me decían, no sé, alguien, ¿no? Que iba a consultas con un nutricionista que teníamos y tal, decía, bueno, es que claro, esto es muy caro y si no puedo yo, porque el pan integral es más caro que... Pero y yo pensaba muchas veces, pero ¿y la peluquería todos los días? pero es que la peluquería para mí es una prioridad.
Bueno,
vale. Pues entonces ya estamos empezando a hablar el mismo idioma. Sí. Para ti la peluquería es prioridad y la alimentación no, perfecto, pero tenlo tú claro. Es decir, no vengas a pedir milagros, es que no me alimento bien. No te alimentas bien porque para ti no es prioridad. Ya está. Y no voy a valorar cuáles son. Ni si está bien o mala, ya tú tienes las tuyas. Ahora, no me busques excusas. No, tu prioridad es la peluquería. gastar en la peluquería, me parece perfecto, pero no es esta. Claro. Entonces, mientras no sea esta, aquí estás perdiendo el tiempo, porque al final estás gastando más de lo que, porque no es tu prioridad. Cada uno tiene las suyas. Hay que ver por dónde van y ya está. No, nadie lo valora. Pero sí que las cosas no son porque sí.
Claro.
Pero bueno, es la tendencia actual. De, venga, yo te doy porque si no, pobrecito, venga, y así te... Cuidado, las cosas no son porque sí. No es por un golpe de suerte. Mira, es tendencia Rosalía, por un golpe de suerte. No, Rosalía lleva desde que es joven, chuzando y diciéndole que no en casting, y en fin, es toda una vida de sacrificio. No llega ahí, ¡ala, pum!, de repente saca un disco, ¡ah, maravilloso! Y ojo, que puede convertirse también esto en el futuro en como lo del rey, de este que iba, mirad qué traje más bonito. Porque es verdad que tendemos a idealizar a estas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate.
Totalmente.
Que vamos a la cosa genética y epigenética. Eso.
Nada, bueno, al final el resumen, ¿no?, es que podemos tener genes buenos que los apaguemos por un mal estilo de vida, podemos tener genes malos, pero que tenemos la capacidad de silenciarlos si lo hacemos bien.
Los interruptores famosos.
Eso es. Y bueno, seguro que nuestros oyentes han escuchado hablar muchas veces, y alguno incluso tendrá algún reloj o alguna aplicación que en base a ciertos datos que le recopile, se lo dice, que es el tema de la edad biológica. O sea, uno puede tener pues 50 años, pero que su edad biológica sea de 40 o de 65.
A mí me salen 37, 38.
Pues ya está, como un chaval.
No, que no. 38 aplicaciones para mí.
Ah, vale. Total, que bueno, que en definitiva al final la epigenética acaba siendo el cómo se ha llamado al conjunto de cómo funcionan nuestros genes en base a nuestro estilo de vida, y ya está. Sí.
José Alberto, si lo dicen muchas veces los científicos, con las bacterias, las infecciones, expresan genes.
Sí.
¿Por qué se expresan genes? Pues porque lo tienes ahí, pero depende del contexto en el que te muevas, expresas unos u otros.
Efectivamente.
Es lo que dicen cuando las bacterias están haciendo resistentes a los antibióticos. Expresan genes que crean esa resistencia. Por eso es importante estar bien fuertes y tener bien sistema inmune, porque el antibiótico al final lo deprime. Cura es necesario, pero hay que tener cuidado con el antibiótico.
Correcto,
porque hace de las suyas. Y esto al final viene a ser una cuestión también de expresión de genes y de cuestiones que tienen que ver con genética, con epigenética. Muy bien esa diferenciación de Lola, ¿eh? Lola no, la tuya era...
Chati.
No, yo a la mía le voy a llamar... se le puede proponer que se llame de una manera determinada,
claro,
¿no? Pues a la mía... ¿Leoríndez, qué te parece Leoríndez?
Por ejemplo.
O Rosalía. Siempre aparece Rosalía, Leticia, en todos los programas. Ábrete el micro, no pasa. Pero siempre aparece. Es un genio hasta para la epigenética.
Por supuesto.
Fíjate. Gracias, Leticia, que estuvo ahí también en el programa. Y a ti, José Alberto, en el próximo capítulo más cosas.
Muchas gracias.
Hasta el próximo día. Chao.